con Juanma Castaño.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, el gobierno valora la posibilidad de abrir un centro de acogida de inmigrantes en las instalaciones del aeropuerto de Ciudad Real. El gobierno de García Page ha lamentado enterarse de la intención de la Secretaría de Estado de Migraciones a través de una llamada telefónica, lo tacha de barbaridad. El ministerio señala que tendría carácter temporal y que la instalación aeroportuaria es una más de las que se barajan. Segunda, la hasta hoy secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, le pide a Oriol Junqueras que se retire de la carrera para liderar la formación. De hecho, dice que tanto él como ella misma se tienen que retirar y terminar el ciclo. Marta Rovira ha sido especialmente dura con el expresidente del partido, le ha acusado de reabrir heridas dentro de Esquerra. Declaraciones ante los medios antes de despedirse del cargo.
Hace falta que repensemos Esquerra, pero hace falta que también repensemos ante los errores garrafales, las fallidas éticas y morales que ha hecho nuestra organización. Hace falta terminar de depurar las responsabilidades y la dirección de Esquerra. La de hoy, la que salió elegida en el último Congreso Nacional, contribuirá a depurar esas responsabilidades.
Tercera, la Dirección General de la Policía está ultimando el proyecto que permitirá a los ciudadanos identificarse con su DNI a través del móvil, gracias a una aplicación. Primero lo tiene que aprobar el Consejo de Ministros y después será obligatorio llevar la versión física también, al menos durante un año. Y cuarta, tras los ataques sufridos por los cascos azules desplegados en la frontera entre Israel y el Líbano, tras las críticas del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, Netanyahu ha insistido esta tarde en que lo mejor es que los militares desplegados en misión de paz se vayan temporalmente de la zona. Te recuerdo que los 11.000 soldados están al mando de un general español y que España tiene al margen otros 650 soldados cascos azules.
Mi nombre es Sonia Pérez, tengo 44 años y el cáncer que he superado ha sido de cáncer de piel, un melanoma con metástasis en los ganglios. Y bueno, pues a día de hoy me encuentro feliz de poder decir que sigo viva y soy afortunada de haber sido una superviviente.
Sonia también es una luchadora. Han sido muchos los años de batalla constante contra una enfermedad que no se lo ha puesto fácil. Durante el camino ha habido momentos para todo. Con su fuerza y sus ganas de vivir ha logrado que el cáncer desaparezca, asumiendo un peaje complicado.
El peaje que he tenido que pagar es que tengo una neuropatía en el brazo izquierdo, voy con manguito, tengo muchísimo dolor neuropático y hay cosas que no me permiten hacer como antes hacía en mi día a día.
Tan solo en 2023, más de 35.000 mujeres fueron diagnosticadas con cáncer de mama en España. Se estiman 132 casos, 132 por cada 100.000 habitantes. La probabilidad estimada de desarrollar cáncer de mama siendo mujer es 1 de cada 8. Eso es muchísimo, ¿eh? Te presento a Amalia.
Yo me noté un bultito. Fui a mi médico de cabecera y mi médico de cabecera le decía, pero si está aquí, tocaba en otro sitio. Me dijo, no, es que el que me preocupa es este. No solo ese dolor me había llevado a un bulto, sino que ese bulto encima me había llevado a otro que sí que era malo. Me mandó para el hospital y me citó mi cirujano en el hospital y me dijo que el resultado era cáncer.
Este tipo de tumor suele aparecer entre 35 y 80 años, aunque la franja 45-65 es la de mayor incidencia. El cáncer de mama es ya el tumor más diagnosticado del mundo, superando por primera vez al cáncer de pulmón. Amalia es una de esas mujeres que ha conseguido superarlo. Durante el camino, reconoce que su familia y amigos han sido fundamentales.
Es alucinante que una persona se quite un gorrito de lana y te lo plante en la cabeza, porque es el primer día que llevas una peluca y tienes miedo que se te mueva. O que tu hermana te diga, no te quejes tanto si te caen las pestañas y aprovéchate. Y si te caen, pide un deseo por cada una que se te caiga. Y si alguien se te queda mirando y te diga, pues si es que tú estás guapa hasta con el pelo corto. Esas cosas cuando te sientes mal y poquita cosa y débil, te suben mucho y te ayudan mucho.
En los últimos años ha habido un incremento en la incidencia del cáncer de mama, que continúa siendo el más diagnosticado en mujeres. Por eso, es fundamental ir al médico e intentar descubrir cuanto antes qué te pasa. Para aquellas personas que ahora están luchando y están intentando vencer la batalla, este es el mensaje de Amalia.
Que no pierda la esperanza, ni la fuerza, ni las ganas. Que es un tiempo, es desesperante, pero se pasa. Esa frase a mí me la decían mucho, todo se pasa. Y yo decía, sí, sí, pero es que mientras tanto estoy sufriendo. Pero es que es verdad, es que se pasa. Tener paciencia y tener mucha ilusión. Porque el cáncer de mama hoy por hoy se cura.
¿Cómo se está luchando contra esta enfermedad? ¿Qué proyectos hay para acabar con ella? Hoy hablamos del cáncer de mama y de cómo se lucha en España.
¿Sabes? Hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte.
Cuando hablamos de cáncer hay que hacerlo también de esos proyectos que investigan e intentan acabar con el problema. Gracias a la investigación, la prevención y la detección precoz, la mortalidad por cáncer de mama ha disminuido significativamente. En los últimos años, la tasa de supervivencia media a 5 años para esta enfermedad ha aumentado al 85%. Mira, te quiero hablar de uno de estos proyectos. Se trata de un ensayo clínico que tiene que ver con un tratamiento del cáncer de mama. Laura Angelats es oncóloga en el Hospital Clínic en Barcelona, es investigadora de IDIVAPS. Laura, doctora, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que yo lo pueda entender, Laura, por favor, ¿en qué consiste vuestro proyecto? ¿Qué es lo que estáis haciendo?
Bueno, nuestro proyecto es un ensayo clínico basado en un tratamiento innovador y personalizado con lo que denominamos linfocitos infiltrantes de tumor. ¿Vale? Esto básicamente son linfocitos que están alrededor del tumor y que nosotros a través de una biopsia aislamos estos linfocitos, que son células de las defensas, las expandimos a nivel de laboratorio para aumentar su número y luego los reinfundimos a las pacientes, potenciando así la capacidad para estas células de atacar al tumor.
Cuando he dicho a las pacientes, ¿qué tipo de pacientes, qué tipo de tumores?
Este está indicado para pacientes con cáncer de mama metastásico triple negativo. Este es un tipo de tumor que es altamente agresivo, que tiene un pronóstico menos favorable si lo comparamos con otros subtipos de cáncer de mama. Sí que es verdad que a pesar de que en los últimos años ha habido avances importantes en el tratamiento, necesitamos pues seguir avanzando para mejorar la supervivencia y la calidad de vida de estas pacientes.
Claro. A esos linfocitos, ¿qué les hacéis? ¿Cómo se les agranda? ¿Cómo se introducen? ¿Qué les hacéis?
Bueno, esto lo hacemos en el servicio de inmunología y básicamente lo que se hacen es cuando tenemos estas células, las ponemos en un medio de cultivo con nutrientes y con algunas proteínas que se llaman citocinas que les ayudan a crecer y las dejamos en cultivo durante un mes aproximadamente, mes y medio. Y así ellas van creciendo hasta que llegamos a un número que las congelamos. Y cuando una paciente necesita este tratamiento, después de recibir una quimioterapia, las infundimos por vena nuevamente a las pacientes.
Qué bueno. ¿Este tratamiento sustituye a la quimio y la radio tradicional? ¿Complementa? ¿Cómo funciona?
No, a día de hoy, como es un tratamiento muy, muy nuevo y muy personalizado, estamos en lo que denominamos fase 1 y fase 2 de desarrollo, es decir, en un estado muy inicial. Entonces, ahora mismo estamos intentando demostrar que es un tratamiento seguro, que no es tóxico y también que es efectivo, pero cuando las pacientes ya han realizado los tratamientos aprobados y que han demostrado eficacia. O sea, estamos en un estadio, digamos, cuando la enfermedad está más avanzada y no hay muchas opciones de tratamiento.
Ya. Claro, la pregunta es, te las hacemos siempre los periodistas, pero la respuesta es muy complicada, supongo. Laura, ¿para cuándo? ¿Para cuándo este tratamiento estará generalizado? ¿Cuáles son los siguientes pasos?
Claro, ahora estamos, como le decía, dentro de un ensayo clínico. De hecho, en el congreso de ESMO Breast de este año, que se ha celebrado en Berlín, hemos presentado los resultados preliminares del tratamiento de las primeras tres pacientes dentro del ensayo y hemos podido mostrar que es un tratamiento seguro. Ahora lo que necesitamos es ver que es un tratamiento eficaz y para ello necesitamos más pacientes. Tenemos una previsión de 20 pacientes, así que estamos hablando de como mínimo un par de años para saber resultados de eficacia y a partir de ahí ver si tenemos que hacer ensayos con más pacientes.
Siempre que hablamos de ciencia y hablamos de investigación en España, sale el tema de la financiación. ¿Qué significa para vosotros, en este caso concreto, el apoyo de la Asociación Española contra el Cáncer, el apoyo de esta campaña del Corte Inglés?
Sí, el apoyo continuo del Corte Inglés y la Asociación Española contra el Cáncer es fundamental para que los investigadores podamos seguir avanzando en la lucha contra el cáncer. Y de hecho, gracias a su respaldo, tenemos acceso a tecnologías avanzadas, tenemos acceso a poder llevar a cabo estudios a largo plazo, como era el caso del TIR-001, y posteriormente abriremos otro con un CAR, lo que sería muy difícil sin su apoyo, y por lo tanto, no solo para nosotros, sino también para los pacientes, creo que es indispensable. Y desde aquí, pues, si me permitas, agradecer claro. Nuevamente a ambas entidades por la confianza en nosotros y también en nuestros proyectos.
En este sentido, Laura, ¿qué nos falta? Porque vais a ese congreso de Berlín y la ciencia española, en este caso vosotros desde el Hospital Clínic, chapó. Antonio en La Paz con los CARTE, otros doctores en otros sitios. O sea, me parece alucinante lo que estáis haciendo por el mundo. Pero ¿qué falta a la investigación española para que sea un auténtico referente mundial, si es que no lo es ya?
Y de hecho, la semana pasada asistí a una conferencia de la Unión Europea en la que participamos varios países y desde España fuimos varios hospitales. Sí que es verdad que quedó claro que España cuenta con un enorme potencial en el ámbito de la investigación y del sistema sanitario, gracias al talento, a la dedicación de sus profesionales y también, hay que decirlo, a la financiación que tenemos. Pero sí que es verdad que para poder ser un país líder como lo es Estados Unidos, es necesario implementar varias mejoras, como aumentar la financiación, tanto pública como privada, e intentar, pues, fortalecer las colaboraciones públicas y privadas. También yo creo que una cosa importante es intentar retener el talento, porque es verdad que aquí en España tenemos profesionales con capacidades muy altas y con muchas ganas, pero sí que es verdad que hay algunas condiciones, pues, que son desfavorables. Y también otra cosa que creo que es relevante es simplificar la burocracia e intentar agilizar los procesos administrativos, tanto para ayudar a la investigación como para que los hallazgos lleguen cuanto antes a nuestros pacientes.
Qué bien. Oye, tomo nota. Dinero, talento y menos burocracia. Por último, exacto, Laura, un mensaje de esperanza para esas pacientes tuyas y en general para todos los del cáncer. ¿Qué les dirías?
Bueno, yo les diría que Hay muchos investigadores que estamos trabajando para intentar mejorar los tratamientos, también incluso los diagnósticos, que creemos en ello y que bueno, que hagan lo que están haciendo, que es luchar y seguir con esperanza.
Laura Angelat, oncóloga en el Hospital Clínic, investigadora en IDIPAPS en Barcelona. Gracias por el mensaje, por el trabajo y por estar ahí, Laura. Buenas noches.
Buenas noches, muchísimas gracias.
El trabajo de Laura y de su equipo no sería posible si no existieran empresas que colaboran y ayudan financiando este tipo de proyectos. Esto cuesta mucho dinero. Entidades como el Corte Inglés, que durante la última década ha impulsado avances en la investigación del cáncer de mama, avances muy concretos. Esther Uriol es directora de comunicación del Corte Inglés. ¿Qué tal, Esther? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Gracias, Ángel.
Es impresionante escuchar a Laura Angelat, ese proyecto dirigido por el doctor Julio Delgado. ¿Por qué? ¿Por qué os decidisteis apostar por este proyecto?
Bueno, el Corte Inglés está financiando actualmente este proyecto del doctor Julio Delgado, en el que participa la doctora Laura Angelat. Nosotros estamos comprometidos con la Asociación Española contra el Cáncer y estamos comprometidos con este proyecto durante un periodo de 5 años. Iniciamos ese compromiso el año pasado y lo vamos a mantener. Nuestro compromiso es 1 millón de euros en este tiempo, que es el plazo estimado que tiene el proyecto de investigación para diseñar ese nuevo medicamento de terapia celular personalizada del que nos hablaba la doctora. Es un proyecto de investigación que pretende reprogramar genéticamente el sistema inmune de la propia paciente, lo cual supone un paso más en todos estos tratamientos personalizados que se están llevando a cabo. Y es un ensayo clínico que se está desarrollando en 3 instituciones españolas. El Hospital Clínic de Barcelona, que es donde están el doctor Delgado y la doctora Angelats, el Hospital 12 de Octubre de Madrid y la Clínica Universidad de Navarra, que son los 3 que están probando distintas dosis del medicamento para averiguar cuál es la dosis más adecuada y continuar con este desarrollo. Y también he de decir que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ya ha dado el visto bueno al nuevo producto. O sea que yo creo que están muy avanzados y van por muy buen camino.
En parte se lo preguntaba también a la doctora Laura, claro. Los periodistas simplificamos demasiado. ¿Qué objetivos buscáis con esto? Porque esto tarda.
Sí. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué objetivos tenemos? Pues como empresa responder a nuestro compromiso de vinculación con la sociedad. Y en este caso también con el cáncer de mama y con las pacientes que lo sufren, porque es un aspecto, un tema que preocupa a muchas personas y que afecta a muchas mujeres y a muchas familias. El Corte Inglés es una empresa comprometida, implicada con la sociedad desde sus orígenes y en este caso concreto en la lucha contra el cáncer de mama estamos muy implicados. Hay que tener en cuenta que en la empresa somos más de 80.000 empleados. Un gran porcentaje, aproximadamente un 63%, somos mujeres. También una gran parte de nuestros clientes son mujeres. Y es precisamente esa cercanía con la sociedad lo que hace que nos involucremos más, que nos impliquemos. Y vamos siempre de la mano de un experto en estos temas, que es la Asociación Española contra el Cáncer. Por eso estamos financiando este nuevo proyecto de investigación. Y la verdad es que estamos muy esperanzados. Es ya el 5º proyecto que financiamos junto con la AECC.
La última vez que hablamos, Esther, quiero recordar, comentamos el proyecto del doctor Aleix Prats, centrado también en la inmunoterapia personalizada. El movimiento se demuestra andando. ¿Cómo ha ido la cosa?
Pues sí, yo creo que ha ido muy bien, ha ido de forma muy satisfactoria. De hecho, este proyecto de investigación del doctor Delgado, que comenzamos a financiar el año pasado, es la continuidad de ese estudio sobre inmunoterapia personalizada en cáncer de mama que ya estuvo desarrollando el doctor Aleix Prats. Es justo el anterior que nosotros financiamos. Y bueno, pues la compañía ya ha terminado de financiar este estudio porque era ese plazo de 5 años y ahora pues estamos con este otro nuevo, ¿no? Yo creo que en este caso la investigación del doctor Prat se ha centrado en la inmunología, en la inmunoterapia personalizada. Es un paso más, lo que decíamos, que es hacia dónde va la medicina ahora, hacia dónde va la investigación, ¿no? Es un proyecto que se ha realizado también por un equipo multidisciplinar, también de los hospitales Clínic de Barcelona, del 12 de octubre de Madrid, del Vall d'Hebron de Oncología en Barcelona y la Clínica Universidad de Navarra. Eso fue los 4 hospitales que participaron en el proyecto del doctor Prat. Son logros que se han conseguido en estos años, la creación y validación de ese producto TIL del que nos hablaba antes la doctora, que son los linfocitos infiltrantes de tumor, que es al final es un papel muy relevante el que tienen los biomarcadores de las pacientes, sobre todo las pacientes de cáncer de mama. Y bueno, yo creo que es pues siempre buenas noticias porque ha supuesto un paso más para la investigación, un paso más para la ciencia y una continuidad en un proyecto de investigación en el que estamos ahora.
Hay un trabajo muy difícil, yo me pongo en vuestro lugar, que es seleccionar. ¿Qué tiene que tener un proyecto para que os impliquéis? Porque seguro que hay muchísimos buenísimos, pero llegáis a lo que llegáis.
Claro, nosotros no somos expertos en medicina, ni somos oncólogos, ni somos investigadores. Por lo tanto, tenemos que tener un socio que conozca estos temas. Ese socio es la Asociación Española contra el Cáncer y su fundación científica. Ellos tienen una fundación científica donde recoge esos proyectos de investigación que necesitan financiación. Nos presenta y nosotros vemos y elegimos de forma coordinada aquellos proyectos que encajan con ese perfil que nosotros queremos dar, en este caso, cáncer de mama, la investigación científica. Y he de decir que en España hay muy buenos investigadores y hay unos equipos médicos formidables. La verdad es que estamos muy satisfechos y muy orgullosos de poder financiar todos estos proyectos.
¿Por qué es importante, lo comentaba la doctora Laura, que la empresa privada se implique con la parte pública en esta lucha?
Bueno, yo creo que es una relación simbiótica, ¿no? Al final es la empresa privada, pero es la sociedad en su conjunto, ¿no? Somos una empresa que decía antes que somos solidaria, que somos responsable y que estamos muy vinculados a la sociedad. Es eso, al final, es esa vinculación con la sociedad, es ese compromiso que tenemos, es la conciencia, ¿no?, que nos mueve a financiar todos estos proyectos y al final es, yo creo que la necesidad de que la sociedad en su conjunto tome conciencia y haya una verdadera relación entre las empresas privadas y la investigación.
Este proyecto se ha realizado en colaboración, como decía Esther, con la Asociación por Excelencia que ayuda a los pacientes y familiares, la Asociación Española contra el Cáncer. Nayara Cambas es la directora de divulgación científica de la Asociación Española contra el Cáncer. Nayara, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta para ser los campeones en la lucha contra el cáncer? Que estamos muy arriba, ¿eh?
Estamos muy arriba, pero es cierto que todavía nos queda un largo recorrido. Creo que si echamos la vista atrás, en los últimos no muchos años, 30, 40, 50 años, hemos conseguido grandes cambios, grandes éxitos, y el más claro ejemplo es el porcentaje de supervivencia. Antes hablábamos de 1 de cada 4 personas superaba la enfermedad y ahora estamos en torno a una media de un 57%. Incluso en tipos de cáncer, como el cáncer de mama, estamos ya hablando de un 85-86%.
Impresionante.
Esto es debido, gracias a la investigación, a proyectos como el que Laura Angelat está llevando con Julio Delgado, Aleix Prat, gracias a la calidad de la investigación que tenemos en España, que son capaces de crear ciencia y son capaces también de crear conocimiento junto con otros investigadores extranjeros.
Por eso, como decía la doctora, es tan importante retener el talento. ¿Cómo trabaja la Asociación Española contra el Cáncer? ¿Cómo, aparte de la hucha, aparte de los que somos socios. ¿Cómo trabajáis? Porque es infinito.
La hucha es indispensable,
fundamental.
Es fundamental, claro. Porque de hecho lo que hacemos es recoger la demanda de la sociedad. Muchas personas se acercan con nosotros ese día a la hucha con su euro, con sus monedas, sus céntimos, y nos dicen, pero esto para investigación, ¿eh? Queremos que vaya aquí. Y desde la asociación tenemos un claro compromiso en mantener al menos o incrementar en todo lo que podamos nuestra aportación en la investigación, y siempre a través de convocatorias públicas nacionales. Buscamos a través de nuestras líneas estratégicas intentar impulsar la investigación desde distintas áreas para que toda la comunidad científica en España pueda, desde las necesidades que tienen, poder desarrollar sus proyectos. Bien a través del apoyo al talento, como ha comentado la doctora Angelats, de que es importantísimo que ese apoyo a los investigadores sea continuado y estable en el tiempo, para que puedan dedicar sus esfuerzos a la investigación y no a buscar financiación o entretenerse con burocracia. Y necesitamos también impulsar líneas como la innovación o la investigación clínica no comercial.
En ese sentido, ¿qué papel tienen las empresas que trabajan y que colaboran con vosotros, pues pensando en esos 1.500 investigadores que trabajan en vuestros proyectos? Ojo, 1.500 se dice pronto, ¿eh?
Son 1.500 y subiendo, porque uno de nuestros objetivos es incrementar, que haya mucho más coordinación entre investigadores, tanto clínicos como traslacionales, incluso de otras especialidades médicas, para que cada vez esté la investigación mucho más cercana al paciente. Y para esto es imprescindible el apoyo de empresas como el Corte Inglés, que sin ellos no podríamos abordar todos estos proyectos y estar prestando todo este apoyo que estamos haciendo.
Te iba a preguntar, ¿cómo empieza esa relación tan especial con el Corte Inglés? Porque mucha gente ayuda, faltaría más. Pero estos son especiales.
Son especiales, claro que sí. Hace ya además muchos años, en torno al 2015, que el Corte Inglés vino a la asociación y dijo, yo también quiero poner mi granito de arena.
¿Cuántas vidas se salvarán gracias a eso, ¿eh?
Pues muchísimas, esperemos, muchísimas, porque la investigación tiene un impacto en el largo plazo.
Claro.
Es difícil de medir que el proyecto que está hoy haciendo Laura
Angelats,
¿cómo lo vamos a hacer? Pero es indiscutible que sin esos avances, sin ese trabajo de hoy en día, tardaríamos muchísimo más en conseguir pues que pacientes como Amalia o como Sonia, que escuchábamos antes su testimonio, pues tengan esa positividad a la hora de hablar del testimonio que han contado.
Y ese ejemplo.
Ese ejemplo.
Ese ejemplo. Esther, para terminar, octubre es el mes contra el cáncer de mama. Ahí el Corte Inglés echáis el resto, como todos los años. ¿Cómo ayudáis en concreto este mes a la Asociación Española contra el Cáncer?
Bueno, como todos los meses de octubre, ponemos en marcha una campaña que queremos que sea una campaña 360, es decir, una campaña global que afecte y que implique a todos. Implica a la empresa que lo pone en marcha y que lo impulsa. Implica a los empleados, porque nuestros empleados son los primeros concienciados y que ayudan además a la sensibilización de la sociedad portando los lazos rosas. También implicamos a nuestros proveedores, porque de todos los productos que se venden ahora para esta campaña, ellos renuncian a su beneficio para ayudar al proyecto de investigación y, por supuesto, a la sociedad, a los clientes que compran esos productos. Nosotros financiamos estos proyectos de investigación gracias a la solidaridad y al apoyo de todos y cada una de las personas. Creemos además que la investigación es la única forma de luchar contra el cáncer, en este caso el cáncer de mama. Por eso pues ponemos en todas nuestras secciones artículos de venta y algunos productos que se hacen específicamente, se diseñan solo para esta campaña, pues sudaderas, tazas, botellas de agua, gorras, bolígrafos, bolsas, están solo para esta campaña. Y hay otros muchos productos que también proveedores, las marcas, ceden parte del beneficio o el beneficio entero para sumarse a este proyecto de investigación. Por lo tanto, es la suma de todos, al final, lo que permite hacer esto, lo que permite poner en marcha todos estos recursos y toda esta investigación. Y bueno, pues el Corte Inglés siempre ha estado implicado con la sociedad, como decía antes. Llevamos décadas colaborando con la Asociación Española contra el Cáncer y hace ya 11 años decidimos focalizar toda esa ayuda, toda esa colaboración en proyectos concretos de investigación en los cuales puede participar todo el mundo.
¿Sabes qué pasa? que ese lazo que llevan los empleados del Corte Inglés, que lleváis a los clientes, nos contagia.
Claro que sí.
Y esa es la clave.
Claro
que
sí.
Esa es la clave. Hoy hemos hablado del cáncer en nuestro país, una de las principales causas de mortalidad. Por eso es tan importante que la Asociación Española contra el Cáncer, que empresas, en este caso como el Corte Inglés, continúen impulsando proyectos que sirvan para acabar de una vez por todas con el cáncer. Proyectos de investigación, eso sí que es marca España. Esther Uriol, directora de Comunicación Corporativa del Corte Inglés. Gracias.
Muchas gracias.
Nayara Camba, directora de divulgación científica de la Asociación Española contra el Cáncer. Muchas gracias, Nayara. Oye, déjame mandar un abrazo muy fuerte a Jesús María, que seguro que nos está escuchando y es un oyente, me consta, de los buenos. Un abrazo, Jesús María, gracias por estar ahí. Todos los días, el lazo, hoy mejor que nunca. A nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, Luis, todos hemos tenido, más o menos cerca, experiencias contra el cáncer. Pero ¿cómo está cambiando el cuento para bien, verdad?
Afortunadamente. Dice Woody Allen que a lo largo de nuestra vida, la frase de tres palabras que escuchamos con más alegría no es «te amaré siempre», sino esta otra que nos devuelve el sosiego: «no es maligno». Casi todos nosotros, como decías, hemos pasado por la experiencia de acudir a retirar el resultado de una biopsia, sintiendo esa expectación que antecede a las notas de un examen trascendente o la intranquilidad antes de escuchar el veredicto de un juez. Durante mucho tiempo, la palabra cáncer equivalía a una sentencia de pena de muerte. Ya no es así. Y hay un ejército de investigadores, la mayoría de ellos anónimos, que todos los días de su vida trabajan, ensayan, proponen, discurren y avanzan en esta lucha para neutralizar al oncogen. No aparecen por televisión, no componen canciones de éxito ni protagonizan películas taquilleras. Pero gracias a su trabajo se han salvado y se seguirán salvando cientos de miles de vidas. Pero además de los investigadores, de los médicos y del diagnóstico precoz, es muy importante la colaboración del enfermo. Y siempre me viene a la memoria el gran tenor Josep Carreras. Durante una grabación en París se sintió mal y le diagnosticaron un cáncer muy peligroso. Regresó a Barcelona e ingresó en el Hospital Clínic. Tenía 40 años y estaba en la cima de su carrera. Enseguida le preguntó al médico qué posibilidades existían de salir vivo del combate. El médico fue absolutamente sincero y le dijo que una entre 10.000. Y el tenor suspiró aliviado y comentó: «Menos mal, doctor. Creí que no había ninguna. Vamos a luchar». Cuando llegue el mes de diciembre cumplirá los 78 años, porque se involucró en el combate. Y es que en esta batalla, el diagnosticado, el enfermo, es también uno de los soldados más importantes.
Gracias, maestro. Por cierto, este sábado se celebra el concierto Cadena 100 por ellas, a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de línea directa.
Sí. ¿Sabías que esa pequeñita marca en el parabrisas de tu coche puede suponer una rotura de la luna por los cambios de temperatura? Con Línea Directa puedes arreglarlo rápidamente. Mira, solicita la reparación o sustitución de luna a través de la app o web y accede a centros especializados en toda España. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Temperatura.
Termostato mejor a 21 grados.
¡Estamos perdiendo calor!
¡Un burlete en esa ventana!
¡Hecho!
Parece que hemos burlado el frío.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Mi espalda!
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS. Suma tranquilidad.
Atención, policía, está rodeado. Salga del sub con los brazos en alto, repito, salga del sub con los brazos en alto.
¡Es un coupé!
No haga tonterías y baje con los brazos en alto.
¡Vale, pero es un coupé!
Conduce un Taigo, el sub o coupé de Volkswagen. Desde 20.800 euros, sujeto a financiación. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El gobierno ha respondido hoy a las manifestaciones en varias ciudades españolas por la vivienda. Lo ha hecho Pedro Sánchez anunciando, entre comillas, que mañana se aprueba en el Consejo de Ministros una ayuda de 200 millones de euros para el bono alquiler joven. Una medida que, por cierto, ya se había anunciado en la última reunión con las comunidades autónomas.
Vamos a poner en marcha el reparto de 200 millones de euros para jóvenes de alquiler, en los bonos de alquiler, y también un nuevo reglamento para evitar los fraudes en contratos de alojamiento turístico y de temporada.
Pilar García Laranja, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel.
Oye, esto no es vendernos una moto ya usada.
Mira, hay un tuit maravilloso de Daniel Gascón, bueno, un ex, ya no sé cómo se llama eso, lo de X, sí, en el que explica que la medida de los 200 millones de euros en bonos para el alquiler joven se acordó el pasado 3 de octubre, que no es una novedad porque se acordó con las comunidades autónomas en el 2022 primero y en el 2023 después, y que este 2024, el anuncio que ha hecho hoy el presidente del gobierno, se produce tras la conferencia sectorial de la vivienda, donde ha sido ratificada esta medida del 2022. Es decir, que llevamos 3 años arrastrando los famosos 200 millones de euros en bonos para el alquiler joven. Y dicho eso, sobre los topes de alquiler, que también me preguntabas, ¿no? De momento solo en España funcionan, en Barcelona, en donde se ha roto el mercado. ¿Y por qué se ha roto el mercado? Bueno, pues porque esta medida provoca, Ángel, que los alquileres salgan del mercado de media y larga temporada y los pisos se destinen o bien al alquiler turístico o bien a la venta.
El precio del alquiler subió un 7,4% interanual. La situación se resume mirando precios y rentas. Entre 2015 y 2023, la compra de vivienda en España se encareció un 47%, el alquiler un 58%. Vamos a ver qué alcance pueden tener las medidas anunciadas y cómo habría que acometer este problemón. Leandro Escobar, experto en vivienda, profesor de la Universidad de Comillas. Leandro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Lo primero, ¿qué te parece esa medida que toma el gobierno, esos 200 millones y esas otras, a ver cómo se reparten? ¿Esto puede solucionar algo?
Bueno, pues como bien decía Pilar hace un momento, no es una medida novedosa, ni mucho menos, sino que la hemos comentado incluso en ocasiones anteriores entre nosotros. Entonces, pues efectivamente, bueno, pues ojalá que se ponga en marcha ya, porque es hace bastante tiempo que se viene hablando de ella, Y bueno, pues es posible que algo ayude a algunas personas, pero claro, 200 millones con la cantidad de jóvenes que tenemos en nuestro país que necesitan, bueno, pues de vivienda asequible, pues para mucho no va a dar.
Y además, Leandro, buenas noches. La vivienda asequible cada vez es más imposible, ¿no? Y aquí la pregunta es, ¿qué puede pasar si sigue subiendo el precio? ¿Esto va a estallar, no va a estallar o hay que estallarlo? En fin, ¿qué se hace?
Pues buenas noches, Pilar. Pues efectivamente en algún momento dejará de subir y dejará de subir, bueno, pues cuando no exista el desequilibrio que sigue existiendo entre oferta y demanda, que también hemos señalado en muchas ocasiones. Es que la cuestión es que vivimos en un país donde la población se ha aumentado en los últimos años bastante. Es verdad que no a base de natalidad, pero sí a base de inmigración. Y todas las personas que vienen necesitan un hogar, necesitan un sitio donde vivir. Entonces, la demanda aumenta, sin ningún lugar a dudas, y la oferta pues no aumenta en consonancia. Con lo cual, pues no hay más remedio que suban los precios. Como bien ha indicado Ángel hace un rato, pues tanto el precio de compra como el precio del alquiler, o sea, la renta, pues han venido subiendo en los últimos años muchísimo más que la capacidad de ingreso que tienen en conjunto los españoles. Con lo cual, sí, estamos ante un problema muy serio, muy profundo y que requiere de realmente cambios estructurales y que probablemente no se vayan a producir pues a base solamente de parches.
Leandro, el dato de que se necesitan 200.000 viviendas más al año, ¿es correcto?
Sí, la cuestión es que, claro, si lo decimos así en términos globales, bueno, pues puede resultar extraño. Y es que es verdad, viviendas hay muchísimas en nuestro país, hay más de 25 millones. Lo que pasa es que no están repartidas en la misma forma en que está repartida la demanda. O sea, lo que ocurre es que al final pues hay grandes focos de demanda, como puede ser Madrid, Barcelona, Valencia, etcétera, las grandes ciudades, y en general la costa, y más en particular la Mediterránea, donde pues existe muchísima más demanda que oferta. Sin embargo, hay otros lugares en España, y especialmente lo que llamamos la España vacía o España vaciada, donde es al revés, donde existe pues sobreoferta realmente, y ahí los precios pues no se han visto incrementados de esta manera tan brutal que hemos visto en otros lugares. Entonces, es un fenómeno que tampoco es simplemente español. Esto ocurre pues en muchísimos países y especialmente pues en las grandes ciudades. Básicamente se puede resumir en que la mayor parte de los habitantes de un país pues queremos vivir en determinadas zonas muy concretas, en determinadas ciudades muy concretas, que es donde realmente, bueno, pues la economía se mueve lo suficiente como para atraer a tantísima gente.
Y de lo que nos lleva a pensar, Leandro, ¿por qué no hay más oferta, no sé, pública de vivienda en régimen de alquiler o de venta? O ¿esto por qué no se ha planteado?
Bueno, en primer lugar, porque eso cuesta muchísimo dinero. Realmente pues habría que, o bien, incrementar los ingresos públicos pues vía impuestos, sobre todo, o bien, pues de alguna manera, detraer el gasto de pues otros focos de gasto hacia la vivienda. Es verdad que somos el país de nuestro entorno con un parque público de vivienda inferior, más pequeño. Pero como digo, esto es una medida realmente muy cara, entonces se requiere, bueno, pues replantear los presupuestos públicos de una manera muy importante.
¿Arreglaría algo o sería peor la intervención del mercado del alquiler?
Bueno, esto lo hemos hablado en algunas ocasiones, sí. También. Es verdad que intentar limitar las rentas de alquiler pues ha traído al final el efecto contrario, y es que lo que hace es expulsar a muchos propietarios de los mercados de alquiler y por tanto se reduce la oferta, y ante el mismo nivel de demanda o mayor, como sigue creciendo, pues ocurre que las rentas de alquiler se incrementan. Y es que, pues eso, lo hemos visto a lo largo de la historia de nuestro país y también a lo ancho de los territorios que son comparables al nuestro. Y es que acaba resultando siempre al contrario de lo que se busca.
Y esto que hemos escuchado ayer, domingo, de asociaciones que hablan de una especie de huelga de alquileres, o sea, una especie como de impago masivo, ¿no? ¿Qué pasaría si sucede esto? ¿Es una irresponsabilidad?
Sí, lo primero es que ese derecho de huelga en sí mismo no existe, no está reconocido en la Constitución. La Constitución reconoce un derecho de huelga en el ámbito laboral. Vamos, ni siquiera los estudiantes, alguna vez se ha hablado, ¿no?, de huelgas de estudiantes en la historia de España, y eso no son verdaderas huelgas, son otra cosa, ¿no? Es que esos derechos no están reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, si se ponen de acuerdo grupos de o agrupaciones de inquilinos para impagar a los propietarios, bueno, pues están cometiendo una ilegalidad, por supuesto, y al final, bueno, pues los propietarios van a tener derecho pues a reclamar esas rentas y finalmente pues a desahuciar a los inquilinos que impaguen. Esto será un proceso lento, evidentemente, pero tendrá que acabar sucediendo. Entonces, la primera consecuencia, si se hace sobre todo de forma masiva, pues será que se colapsarán los juzgados, porque otra cosa no podría ocurrir. Y luego, por otra parte, bueno, pues si el seguimiento es muy masivo y se convierte pues en un problema ya general, pues tendrá que actuar también el resto de la administración pública para poner un poquito las cosas en orden, porque claro, estaríamos pues eso, volviendo casi a la época anterior al derecho romano, ¿no?, donde no existía ni libertad ni propiedad.
Leandro Escobar, experto en vivienda, profesor en la Universidad Comillas, me temo que hablaremos mucho. Gracias, Leandro, por la clase.
Muchísimas gracias, como siempre.
Buenas noches.
Gracias, un abrazo. Adiós.
Gobierno y agentes sociales han comenzado hoy las negociaciones para esas bajas laborales flexibles. Un primer encuentro al que los sindicatos llegan con una postura claramente de oposición, pero que la patronal lo ve medio bien. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Los acuerdos entre gobierno y agentes sociales se enquistan. La reducción de jornada lleva 9 meses dando vueltas sobre su propio eje, pero es que la propuesta de las bajas flexibles, que ha sido puesta por primera vez esta mañana en la mesa de negociación, de momento parte con el rechazo frontal tanto de patronal y sindicatos, como ha dicho a la salida del encuentro el representante de Comisiones, Carlos Bravo.
Un concepto que habla de voluntariedad, que equipara la compatibilidad entre pensión y empleo y que establece la posibilidad de, sin estar recuperado, incorporarse parcialmente al trabajo, nos parece frívolo e irresponsable.
Desde el Ministerio para la Seguridad Social prefieren hablar de altas progresivas y el secretario de Estado, Borja Suárez, decía que esto solo es el principio.
Empezar a trabajar y empezar a trabajar como lo hacemos siempre, con todo el rigor, con toda la discreción.
Los expertos laboralistas consultados por COPE creen que la fórmula siempre voluntaria y con prescripción médica podría ayudar a la reincorporación gradual y rebajar un absentismo que está en máximos históricos.
Pilar, ¿tú crees que saldrá adelante la medida?
Bueno, yo creo que es evidente que si estás enfermo y no puedes trabajar, estás enfermo y no puedes trabajar. Pero yo no sé si tú de pequeño te rompiste alguna vez la pierna o el tobillo.
Joder, si te cuento.
¿Y verdad que ibas al cole?
Mis lesiones, hombre, claro, es más.
Ibas con muletas, pero ibas al colegio, ¿verdad?
Es más, si yo, Dios no lo quiera, me rompiera algo que me permitiera moverme, yo haría el programa de radio, sin ninguna duda.
Claro. ¿Y por qué, si te rompes una pierna, un dedo o una muñeca y tienes una profesión, por ejemplo, un profesor, no puedes ir a trabajar?
Claro. Sí, es verdad. Oye, nueva inversión multimillonaria en Aragón. El fondo estadounidense Blackstone invertirá 7.500 millones de euros en un centro de datos en Calatorrada, en Zaragoza. Oye, algo están haciendo bien en Aragón, ¿no?
Bueno, están haciendo muchas cosas bien, pero sobre todo hay tres razones fundamentales que ponen a Aragón en el foco, ¿no? En primer lugar, se habla español, con lo que las empresas, y esto no es broma, no tienen que hacer papeleo y burocracia en otro idioma más allá del español y, en este caso, también el inglés. El marco jurídico es claro. En segundo lugar, se pagan menos impuestos y se incentiva más las inversiones empresariales que en otras regiones de España. Y en tercer lugar, Aragón está situada, Ángel, en un lugar estratégico para las comunicaciones. Tiene buena sanidad, tiene buenos servicios, tiene una buena universidad, buenas comunicaciones, en fin, y lo están aprovechando.
Claro que sí, y hacen bien. Oye, España soportará el mayor coste ligado al envejecimiento de Europa en las próximas décadas. Las previsiones que maneja la Comisión Europea, el gasto en pensiones y en lo relacionado con los cuidados absorberán el 24% del PIB en menos de 50 años. O sea, 1 de cada 4 euros irán destinados a esto. Por mucho que nos digan lo contrario, Esto tal y como está es insostenible.
Tienes toda la razón, lo sabemos desde hace años, pero es verdad que los pensionistas de hoy piensan que el que venga detrás pues que arree, ¿no? Y esto es normal porque han trabajado mucho para cobrar su pensión. El problema es que nuestro sistema, Ángel, es un esquema Ponzi. ¿Y esto qué significa? Pues que los que trabajamos hoy pagamos las pensiones de los pensionistas de hoy y que se da el caso de que la pensión media en España ya es superior al salario medio en España, y esto es tremendo. Hay que abordarlo con pedagogía y con mucho sentido mejor, y cuanto antes también mejor.
Oye, y una cosa más. Premio Nobel de Economía para el turco Daron Acemoglu, los británicos Simon Johnson y James Robinson, por estudiar las diferencias de prosperidad entre países y la influencia de las instituciones. ¿Esto cómo es?
Bueno, pues mira, es un trabajo estupendo y que pone en negro sobre blanco lo que parece como de sentido común, ¿no? Que instituciones fuertes, transparentes, al servicio del contribuyente y no al contrario, crean riqueza, mucha riqueza y sobre todo estabilidad, ¿no? Y que por el contrario, instituciones poco transparentes crean lo que estamos viendo, corrupción y autocracias que empobrecen la sociedad. Fíjate, tienen Acemoglu y Robinson un bestseller, un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países? Yo creo que en España lo ha editado Deusto, ¿no? Es maravilloso porque te explican exactamente después de la descolonización cómo aquellos países que crearon instituciones transparentes han progresado muchísimo y otros en los que se dejaron pues algunas élites finalmente han sido tan extractivas de la riqueza que han creado grandes masas de pobreza.
La justicia europea avala que se pueda llamar salchicha o filete a un producto hecho a base de proteínas vegetales, lo hemos visto con las hamburguesas, por ejemplo. Una resolución que llega justo cuando la parte socialista del gobierno ha presentado una proposición no de ley para combatir la publicidad engañosa. ¿Y ahora qué? Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Bueno, lo primero de todo, hay que explicar qué dice este tribunal. La información ofrecida, dice en el etiquetado de estos productos, protege de modo suficiente a los consumidores, incluso cuando haya una sustitución total del único componente o ingrediente, que los diferencia, claro, dice de uno hecho a base de proteína animal. Pero si miramos las estanterías de los supermercados, Ángel, Pilar, seguro que lo habéis visto, hay decenas de ejemplos de lo que podemos llamar publicidad, no sé si engañosa o de otro tipo. Pero, por ejemplo, vemos un producto que pone jamón, pero que debajo leemos carne 3.0. Y ya si te fijas en la letra pequeña, pues han sustituido por un dibujo de una hoguera. Pero si lo lees y si te vas a los ingredientes, es cuando te das cuenta de que no es más que una mezcla, por ejemplo, de alubias y harinas. Pasa también con los filetes de merluza. Viene el dibujo de un pez, viene una información que dice fuente de omega 3, como cualquier pescado. En el envase, arriba del todo, pone 100% vegetal. Si nos fijamos bien, vemos que en vez de merluza,
la U.
La U es una V.
Sí, sí, sí. El viejo truco. ¿Qué te parece, Pilar?
Pues que es el mundo de la realidad paralela, ¿no? Y que me parece tremendo que el Tribunal de la Comunidad Europea dé esto por bueno, porque es engañar directamente. Una cosa es la carne y otra cosa son las proteínas vegetales. Y tú puedes estar en contra de la carne, pero tendrás que decir la verdad, digo yo.
Eso digo yo. Oye, esto puede llevar a errores, ¿no, Iván?
Claro, y es que si realmente son estos productos los que te quieres llevar en la cesta, oye, perfecto, eso está claro, pero el problema es que el etiquetado no es claro y eso confunde a muchísimos gente, y en teoría debería serlo. De hecho, las organizaciones de consumidores como la OCU llevan alertando bastante tiempo sobre ello. Por ejemplo, su portavoz, Enrique García.
La normativa es clara. El etiquetado, la presentación y la comercialización de los productos no pueden inducir a error al consumidor.
Decíamos varios ejemplos, los contábamos, pero este portavoz dice algunos más.
Con independencia de que en el etiquetado se aclare el contenido, creemos que no se puede denominar a unos productos cuando en realidad no lo son. Y esto ocurre con el caso del atún vegetal, la merluza vegetal o el queso vegetal.
Claro, alertan de que los productos veganos, vegetarianos, poseen unas características de un tipo, unos valores nutricionales que son muy diferentes, y ahí está la clave, a los de origen cárnico.
Qué importante es lo de leerse los ingredientes, y es que puedes estar más o menos afectado por cuestiones económicas, pero consumidores somos todos, Pilar.
Bueno, los productos veganos son mucho más caros, ¿eh? Y por supuesto que consumidores somos todos, pero es que esto te lleva a error, a equivocaciones. Y si no tienes tiempo para mirar la etiquetita y leer la letra pequeña, muy pequeñita que viene al lado, claro, que te viene a decir que es una suma de proteínas, pero que no tiene nada que ver con tu merluza, ¿verdad? Pues tú imagínate una señora mayor.
Sí, sí, es verdad. La industria cárnica ha mostrado su preocupación, otro palo más, por ese fallo del Tribunal de Justicia Europeo, que abre la puerta a la confusión.
Claro, esto lógicamente les afecta. Aseguran que no va de guerras de unos contra otros, que cada uno puede sacar su producto, por supuesto, pero tampoco les parece bien que se demonice la carne. Lo que ellos dicen es que hay un cierto engaño hacia el consumidor, lo que veníamos contando. Nos lo contaba aquí en COPE Giuseppe Aloisio, que es el portavoz de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España.
Se induce a error llamar chorizo, salchicha o hamburguesa a un producto que no contiene carne, y existe un engaño, existe un fraude. Se atribuyen los productos de imitación vegana, incluso atributos como la sostenibilidad o como la saludabilidad de los productos, que en realidad no tienen.
Pero no solo este tipo de cosas afectan al sector, Ángel, hay otras incluso más importantes.
Y no nos gusta que nadie intente hacer negocio demonizando al contrario. Esto no es una guerra en contra de nadie. Si esto puede afectar a nuestro sector, entiendo que no más de lo que ya lo viene afectando durante muchos años, la falta de protección a denominaciones como la de los productos cárnicos.
Claro, es que ahí está la clave, la denominación de origen, porque un país pues puede crear denominaciones legales para alimentos y entonces ya no se podrían utilizar esos nombres en el etiquetado. Pero para cualquier producto, bueno, pues sería una vía.
Oye, Pilar, hay sectores en los que parece que les ha mirado un tuerto, que me perdonen, pero es que esto es un problema, ¿no? Otra vez, para un sector fundamental. Luego hablamos de la España vaciada y no sé qué.
Bueno, es que es una decisión política. Aparte de la Agenda 2030, entiende que todo lo que tiene origen animal, por ejemplo, la carne o el pescado, bueno, pues su consumo masivo está destruyendo el medio ambiente y, por lo tanto, hay que buscar alimentos alternativos que parezcan que te estás comiendo una merluza cuando en realidad te estás comiendo una suma de proteínas varias.
Oye, ¿y por qué en el caso de la avena o de la soja hay que decir bebida y no leche, Iván?
Pues mira, ahí está la clave. En 2017 se planteó una cuestión jurídica parecida. Se pidió al este tribunal de la Unión Europea que abordara el uso de términos relacionados con los lácteos para productos de origen vegetal. Entonces se prohibió el uso de esos términos, y es que llamar leche o queso a un producto elaborado a partir de vegetales no se puede hacer. Solo hay una excepción, que es la leche de almendra. Y por eso, Ángel, Pilar, cuando vamos al supermercado lo que vemos es bebida de avena o de soja. Aquí está la diferencia y es muy raro, es muy, muy complicado todo.
Lo dicho, otro problemón. Pilarín, que mañana más. Gracias.
Un besito, hasta mañana.
Adiós.
Chao, chao a los dos.
Chao, Iván.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
En dos días hemos despedido a Nadal y a Iniesta.
A primera hora él ha enviado un WhatsApp al grupo que tenemos de familia.
Como te ha confirmado Tony Nadal, que ni gran parte de su familia ni gran parte de su equipo sabían absolutamente nada.
¿Rafa está para ganar un partido de alta intensidad en la Copa Davis?
Sí, sí que está.
Va a ir, como te ha dicho David Ferrer, convencido de que puede pelear por todo.
Venga, vamos.
Todos, ¿eh?
Que lo grite España entera. ¡Don Rafael Nadal Parera!
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Marcas originales de Aldi.
A precios siempre bajos. ¿Notas la paz interior, Al?
Creo que es hambre, Di. Ahorra con el detergente azul mediterráneo Tandil.
A solo 2,99, un 18% menos.
¿Así de fácil?
Así de Aldi.